cerca, que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Para después hacernos cargo del artista antes llamado Gillespie, que está
Hola, ¿qué tal? Otra vez, ¿cómo están?
Con nosotros en una temporada triunfal. Hablaremos esta noche del misterioso destino de unos papeles, de unos cuadernos de Percy Shelley. ¿Recuerdan? Percy Shelley, el marido de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y un gran poeta al mismo. Y también de otros papeles que pertenecían a Lord Byron. El asunto es más o menos así. Allá por el año 1879, hacía 57 años de la muerte de Percy Shelley, que murió ahogado cerca de la costa de Viarello. Ahí hoy es una ciudad balnearia muy bacana, ¿no? Se cumplían también 55 años de la muerte de Byron. Murió poco después, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Siempre me hace gracia esa palabra utilizada para referirse a la muerte de Byron, queriendo decir que murió de fiebre. Bueno, algunos dicen que con aquella muerte se había enterrado la época del romanticismo. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Entonces ella era Claire Clermont. Era una de las pocas personas vivas que había conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Había sido amiga e inspiración de Shelley y madre de una hija ilegítima de Byron. Así que mire si los conocía. Con eso le estoy diciendo todo. Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, la esposa de Shelley, y como hemos dicho recién, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Uno de ellos era un marinero retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Shelesky. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito y también de todo lo que Shelley había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y con Mary Shelley, viajó rápidamente a Italia para conocerla. Claire Clairmont se había convertido en una persona osca, que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana de Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y medio fulera. Era una mujer tímida que después de un par de fracasos sentimentales había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Claire amaba el recuerdo de Shelley. En verdad, amaba el recuerdo de Shelley, pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba ahí en la habitación, frente al retrato de Percy Shelley, tenía, no sé dónde lo tenía, no sé si lo tenía junto al crucifijo o dónde, pero tenía dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. También tenía más de dos docenas de cartas personales que le había escrito Shelley. Y un mechón, me olvidaba del mechón, un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de estafilete rojo. Esos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Shelesky a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para la difícil tarea, no solo de conocer a la anciana, sino de ganarse su confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la casa de recuerdos de Shelley para el capitán Shelesky ya había comenzado años antes, porque había conseguido una guitarra. Es lo único que había conseguido. Una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia, o sea, nada. Ni siquiera era de Shelley la guitarra, y por ahí eran mentiras que le había tocado.
Sí.
Pero bueno, llegó a Florencia Shelesky, se presentó ante la patrona de la casa, de la Vía Romana, y solicitó alquilar una habitación o dos. Había lugar, el mismo lugar donde se alojaban Claire Clairmont y su sobrina. Se trasladó inmediatamente allí, se convirtió en vecino de Claire y de la chica que ocupaban otras habitaciones. El capitán Shelesky, merced a largas semanas de adulación, de favores, logró ganarse la confianza de las dos mujeres e incluso la admiración. Parece que ellas no sabían, desde luego, cuál era el propósito de este tipo. Shelesky tenía aspecto de antiguo pirata, se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China, como por ejemplo una vez contó que en cierta ocasión los chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite y por ese motivo, habiendo tenido toda su vida rulos, le había quedado el pelo lacio para siempre. Mientras contaba estas cosas, miraba por toda la habitación para ver si se topaba con los cuadernitos, con las cartas y el pelo de Shelley. Shelesky estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos se muriera en su ausencia y los perdiera. Un día, con toda intención, Shelesky se puso a recitar unos versos de Shelley. Todavía él no le había dicho nunca nada a la vieja, que era admirador, nada. Y Claire lo escuchó y, encantada, le permitió, a modo de confidencia, ver y leer los cuadernos y las cartas de Gilly. Gillespie no podía creer lo que leía y lo que veía. Supo de todas formas que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Y empezó a esperar a que se muriera, qué sé yo, a falta de un plan mejor. Dice, bueno, voy a esperar a que se muera esta vieja. Pero la vieja seguía viviendo. Entonces, un poco desanimado es mejor, ¿no? Sí. Gillespie decidió abandonar su vigilancia por algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos, donde vivía, ¿no? El 19 de marzo de 1879 llegó a América. No terminó de llegar, se enteró de la muerte de Claire Clermont. No. Bueno, pegó media vuelta, agarró un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina, que todavía estaba en la misma habitación. Entonces ahí Gillespie le rogó que le vendieran los recuerdos de su tía. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina, Paula, se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantaje.
Upa, upa, upa.
Dicen los cronistas, la mujer, provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato, le propuso. El trato era el siguiente, los manuscritos pasarían a propiedad de Gillespie si él la tomaba como esposa. Redondamente, casate conmigo y te haces con los manuscritos. Bueno, el capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo, para asegurarse la posesión de aquellos tesoros, pero de repente el precio resultó demasiado alto. Hasta el último centavo de sus ahorros, sí, pero casarse con aquella mujer, no. Tras la propuesta de Paula, el capitán Gillespie pidió un tiempo para pensarlo. En realidad, se trataba de un plan para ver cómo la afanaba. Gillespie siguió frecuentando la casa de Paula y tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia y mientras, como lo había hecho antes, observaba. Miraba toda la habitación a ver dónde podían estar las cartas de los cuadernitos. Un día, cuando Paula fue hasta el mercado,
chao,
Gillespie empezó a revolver, abrió una mesa de luz, chao, encontró lo que buscaba. Se sorprendió por encontrarlo tan fácilmente. Era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito sus poemas. Se lo afanó. Salió rajando. El rulo creo que lo dejó, en fin. Hizo lo que cualquiera. Chapó el cuaderno, lo encanutó y salió de pique a la estación. Después se subió a un barco que lo llevó a Estados Unidos. Supongo que no a Florencia, ya que por el Arno no circulan barcos que vayan a los Estados Unidos. Pero bueno, encontró... Ya en el barco empezó a revisar los papeles y encontró una nota adentro de los poemas que decía: me alegro que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula.
Qué bien que estuvo.
Estuvo muy bien, Paula, al final.
Claro que estuvo.
Me
bien.
Estoy enamorado. Claro, aquel era.
Sí. Gillespie llegó a Estados Unidos conmovido y le dio tanta culpa que no pudo quedarse con el cuaderno. Entonces lo entregó a la Universidad de Harvard y en la biblioteca de Harvard quedó hasta la actualidad. En junio de 1887, el capitán Gillespie pronunció una conferencia ante 400 personas y contó las historias que le había contado a él Claire Clermont. En el año 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Claire, Gillespie posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Y murió Gillespie en 1904. En cuanto a Paula, un día, la chica, ¿no? Pobre,
sí.
Sufrió un desmayo mientras subía una montaña, resbaló, se cayó a un río y se murió.
Qué desgracia, qué...
Digamos, vio como la, finalmente la posteridad lo premió al miserable. Digamos para terminar que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos. el escritor Henry James supo lo que había sucedido y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela que se llama Los papeles de Aspern. Y en realidad la historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original, pero le cambió al poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno, ese es el final de la historia, de los papeles de Shelley, de Claremont y del capitán Gillespie, que se arrepintió de su propia miseria al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado a propósito para facilitarle el choreo, ¿no? Así que yo dedico esto a Paula, la sobrina de Claire Claremont, y a su nobleza. Está muy bien, cuando alguien no nos quiere, hay que facilitarle la salida, ¿eh? Si no me querés, andate contento. Yo miro para otro lado. Y bueno. Después, cuando vos te vas, lloraré. Bueno. Después de todo, Gillespie tuvo la decencia de desprenderse de aquel cuaderno mal habido, pero no le importó afanarlo, pero sí le importó haber roto un corazón, e hizo bien, ¿no? Porque un robo puede ser perdonado, pero romper el corazón de alguien inútilmente no es tan perdonable, ¿no? Bueno, qué sé yo. Tampoco me gusta a mí trabajar de corazón roto.
No.
¿Qué tendrá Molina que está en devoto? Con un traje a raya y el corazón roto. Bueno, a Byron y a Shelley, ¿no? Byron, que es el héroe nacional de los griegos, porque estaba, cuando murió, defendiendo la causa de la independencia griega, y bueno, y todo eso. Y respecto al llanto de Paula, que le dijo, andate, y cuando te vayas lloraré, escucharemos un hermoso vals que se llama justamente Llorarás, llorarás. Les iba a recomendar yo algunas obras de Shelley, El último hombre, Oda al viento del oeste, pero un día vamos a hablar más específicamente de las obras de Shelley. Ahora escucharemos, dedicado a Paula, la sobrina de Claire Claremont, Llorarás, llorarás.
Al escuchar este vals, bien lo sé que mi amor pensará, y en el vaivén del compás sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con tus sonetos nocturnos acordeones. Se prepara por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con poco se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar tu vaivén, este vals se hablará del ayer, y al repicar su compás se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad, y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sonetos nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará su arada. Prepara por tus rezas, con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás,
Era Libertad Lamarque, La venganza será terrible. Llorarás, llorarás.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a poner la Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Y vos nunca te rendiste. Yo tampoco me voy a rendir.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Escuchando a todos, hablando con todos y con la participación de todos. Así queremos gobernar la provincia de Buenos Aires.
Llegando, llegaste. Te miré de frente, después puse un nombre. Te llamé ternura, llegando, llegaste.
Vamos a recuperar ese orgullo de ser bonaerense.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Beneficios de bañarse en pareja.
Señor.
¡Epa! Y consejos también para... ¡Báñense en pareja! ¿Usted se baña en pareja con su pareja?
Yo no hablo de mi vida privada por los medios de comunicación.
¡Oh, bueno!
Ay, guarda, ¡qué triste! Bueno, abróchese, señor. Demos uno de los peores momentos para tener la bragueta abierta. Usted está en una entrevista con Fantino, sí, y le contesta que está con la mano en el bolsillo. Dice, yo no hablo de mi vida privada. Y tiene la bragueta abierta y Fantino se lo hace notar.
Le dice, pará.
Dice, pará, pato. Tenés la bragueta abierta. Bien. Atención. La ducha es el lugar ideal para el romance. Piénsalo así. Agua caliente, el dulce olor de su jabón favorito. ¿Cuál es el jabón favorito? Uso cualquiera, yo. Federal.
Sí, le gusta el Federal, sí.
Y la compañía de la persona que más amas. Ah, ¿no puede ser con la esposa?
No.
Por favor, señor.
Dice, ¿quién podría resistirse, no? ¿Y el que dice? Está muy bien esto. Dice, ahorras agua.
Bueno, o sea,
no, sí, señor.
No se trata de
estamos
eso.
Estamos gastando. El agua es una joya, verdaderamente.
Es verdad que es un bien no renovable.
De la humanidad, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la sociedad. No gasten agua de gusto.
Bueno.
Sí, sí. Por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que la gente tome conciencia de toda la problemática. El agua que se usa ya no se recupera más, porque mucha gente cree que agarrando del mar agua. El agua del mar no sirve.
No sirve, no.
No, pero para bañarse...
No, pero para el puchero no.
No.
No sirve, señor. Dice, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Ciencias del Agua de Estados Unidos...
¿Dónde está la Escuela de Ciencias del Agua?
No sé, en cualquier parte. Dice, un hombre tarda 9 minutos en bañarse y una mujer 9 minutos 30.
¿Quién no me
dio? Total, 18 minutos 30.
¡Qué exactitud, señor!
Claro.
Muy buen
ahora
informe.
Ahora dice, se mejora la relación amorosa, ¿eh? Además, puedes cuidarte mutuamente mirándote el cuerpo, haciéndote mirar el cuerpo por tu pareja.
Pero si ya lo vio antes.
Decir, no, pero para que te diga, ¡ay, qué es esto que tenés acá! Hay un grano, qué sé yo, ve al médico.
Bueno.
¿Y cuántas enfermedades se detectan a tiempo porque la persona amada te pregunta qué es eso que tenés ahí?
No, es verdad que si, por ejemplo, le pasa la esponja.
Ah, sí.
O algún tipo de material.
¿Qué tipo de material?
¿Cómo qué tipo de material?
¿Qué es eso?
La esponja. No.
Algo por rugoso, favor. Algo rugoso.
Un puerco espín.
Se lo pasa por la espalda.
Sí.
Además de ser agradable lo que uno recibe.
Bueno, qué sé yo.
Depende, ¿no?
No, ¿no vio que esas bolas todas de...?
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Hola.
¿Qué es esto que tenés ahí?
Son las bolas para la espalda, mi amor.
Ah.
Que se las pasa y le va masajeando todo, porque tiene todos pinches.
Sí, qué lindo. ¿Bola con pinches por la espalda?
Una bola con pinches. Y no pinches.
Al médico. Pero... Doctor, mire lo que tengo. Mire lo que tengo en la espalda.
Es como un abrojo grande.
Sí. Yo no lo describiría así.
Y bueno. Y se lo va pasando, se lo va pasando. Entonces, ¿qué se logra? Que cada punta...
No mucho.
Cada punta... Hace contacto y se va, hace contacto y se va, hace contacto y se va.
Y viene mire, sí, señor.
Y le va despertando.
Dice, esto aumenta la confianza. Sí. Si lo que quieres es deshacerse de cualquier inseguridad que tienes con tu cuerpo, lo mejor es compartir una ducha con tu pareja.
Yo justamente soy psicólogo. Me quería presentar porque estoy muy interesado en el tema. Y tengo para decir varias cosas de esto.
Sí. ¿La puedo decir vestido o tiene que ser así?
Porque hay muchos prejuicios con el cuerpo humano.
Ah, sí. Dígamelo a mí.
Y entonces yo lo que le estoy diciendo a las parejas, a los matrimonios, es que se bañen desnudos juntos.
Ah. Y usted si los dice primero saluda, naturalmente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ah. Pero quiero decir que no tengan ningún tipo de vergüenza porque el cuerpo, cualquiera sea la forma que tenga... Es natural.
Claro. Yo le digo siempre a mi señora, vergüenza es robar.
Que me roben, le dices.
Sí. Dice, disminuyes el estrés. Así que, primer consejo, juegos seductores.
Ahí va.
¿No es cierto, doctor?
Juegos seductores, porque a veces un matrimonio después de 20, 30, 40 años
sí, 40 ya minutos.
No ya no tienen juegos seductores.
No.
Entonces en la bañadera, si es que caben los dos cuerpos.
Sí, esa es otra cosa, ¿no?
Bueno.
La bañera chica, después no, a veces
claro.
No pueden salir.
Claro.
¿No? Están los dos, ¡ay, salimos primero!
Con el agua le hace efecto sopapa.
Claro, le hace como una sopapa. ¿Sabes qué otra cosa pasa también por ahí? Todos los frascos que hay tirados
alrededor
de la bañera se caen adentro, se rompen. y usted se incrusta un pedazo de champú a algo.
No, y se genera, ¿sabe qué? Un mal momento, una discusión.
Sí, que bueno, es que no tenés cuidado, no se bueno, para no, nada.
Se lo hubiera ahorrado esa discusión.
Claro, bañándose con otra persona.
Así que, un poco, uno de los juegos preferidos que yo estoy planteando y que funciona algunas veces es el tema de descubrir el cuerpo del otro.
Ah, ¿descubrirlo de golpe?
No,
señor. Se está bañando igual, ¿por qué es esto? El cuerpo del otro, dice su mujer apareciendo desde
por
abajo
favor,
del agua.
Es un juego. Van descubriendo, de repente, el marido descubre la pierna de la mujer.
Pero no la vio antes.
Qué mal momento, ¿no?
¿Y en dónde la descubre?
Entre la espuma de la bañadera. Claro. Está todo lleno de espuma. Yo no les conté antes que se hace, primero se llena de espuma, la mujer se mete primero a puertas cerradas y a media luz.
Y después se descubre.
Y después entra el hombre, hay una oscuridad, y van descubriendo.
Acá dice que existen geles exfoliantes comestibles.
Sí.
Que tienen gusto a azúcar. Úntalo en la piel de tu galán.
Sí. ¿Sí?
Para que puedas ayudar a quitárselo con la lengua.
Sí, lo que yo aconsejo es que primero se dé una ducha.
Claro.
El hombre, antes de ponerse el gel.
Yo no, me voy. No me voy a bañar hoy. Mire esto que dice. La cabeza es una zona erógena que muchas personas desconocen.
Sí.
Lavarle la cabeza a tu acompañante mientras masajeas lo mismo que le lavas, ¿no?
Sí.
Puedes hacer que se encienda como no te imaginas.
Bueno, no sé si
es. Y lavarse la cabeza, yo nunca había pensado eso.
La cabeza...
Parece que es muy sexy, ¿no, doctor?
Claro, uno no le da la importancia a la cabeza que tiene y, como suelo decir yo como psicólogo, por la cabeza pasa toda la central de decisiones y de información.
Sí, eso lo entiendo.
Entonces, si la cabeza está bien, se transmite todo eso al resto del cuerpo. ¿Por qué usted mueve un brazo? Porque la cabeza le dijo que mueve el brazo.
Ah, pero se refiere a la cabeza de adentro.
Sí, claro.
Sí, pero entonces usted cuando el peluquero se la lava.
Sí.
¿Sí? ¿En serio?
¿Qué peluquero es?
¿Siente el mismo halago erótico?
Claro, sí. Y según el peluquero también.
No, yo le digo por qué. Si fuera por eso, no se podría entrar a la peluquería.
Pero hay más. Por ejemplo, yo recomiendo con...
Le pregunta, ¿está bien de caliente? Sí, más o menos.
Con agua bien caliente, como dice el señor, se usa mucho la yema de los dedos para masajear. Y eso va dando toda una irrigación a la cabeza, que primero se va a poner un poco rojiza, y ahí va a empezar... Sí.
¿Rojiza se refiere a la piel o al pelo?
No, a la piel, a la piel.
Es pelado, el marido es pelado, o sea, se le ve la cabeza todo.
Bien, después se siente muy rico cuando te seca.
Sí.
¿Quién lo escribió esto?
Tu marido te seca.
Se siente rico...
El amigo se siente rico, qué sé yo.
Sí, el secado amoroso es una de las cosas más estimulantes.
¿Qué le pasó?
Yo lo que siempre recomiendo es tener generosas toallas, que no sean de un tamaño...
Todo es generoso.
Pero, ¿cada cuánto hay que cambiar la toalla? Disculpe esta pregunta, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser interesante desde el punto de vista de la higiene.
Bueno, pero cada uno lo sabe.
No.
Cada uno lo sabe.
La medicina tiene que decir algo al respecto.
Cuando la toalla pierde las pelusas, cuando pierde...
No, pero el señor dice de lavarla.
Cambiarla.
Lavarla.
Y sacar la toalla del baño y poner otra. Y lavarla.
Para llevarla a lavarropa, no para comprar una nueva.
En días calendario. ¿Cuál?
Doctor, y depende cuánto se baña usted. Cuando huele a perro, ya hay que cambiarlo.
¿Se refiere a la mujer?
No, señor. A la toalla. Vio que se acumula la humedad en los baños y en algunos surgen esas moscas. ¿Vio?
Sí.
No. ¿Cómo se llama? Yo le digo la mosquita.
Señor, sí, ¿qué señor, no todos somos tan roñosos como usted, señor.
Yo nunca ustedes ningún, no tienen mojitas.
Ni mosquetas.
La mini mosca.
La mini mosca.
La mini mosca.
Sí.
Esa, no sé si es mosca porque no tiene...
Como son moscas bebé, recién nacida.
Bueno, esas proliferan en la humedad del baño.
Claro, sí. Y miran, ¿eh?
Y en el revés de las toallas.
Sí.
En el revés de las toallas.
¿Cuál es el revés de las toallas?
Usted mire una toalla.
Sí.
La da vuelta, ese
es el revés.
Sí.
Acá dice, ilumine con tenues velas. ¿Qué sería del sexo si no existieran las velas? Hay gente que no puede hacer nada si no hay velas.
Sí, y de la religión.
Cada vez que ves una película, una escena erótica, está lleno de velas, sí, molestando por todas partes. El tipo vuelve del baño y vela en el suelo, al lado de la...
Y nunca pisa ninguna.
Nunca, es horrible eso. ¿Por qué en vez de tanto baño, tanta vela, tanta loción, no se busca una mina que le guste?
Bueno, no, señor.
Por favor, señor.
Lo que recomiendo como psicólogo para renovar el amor en la pareja es la presencia de claroscuros. De repente es un matrimonio muy longevo, de muchos años. Entonces la presencia de pequeñas velas y la oscuridad...
¿A dónde hay que ponerla?
Diseminadas en el cuarto. No tiene que ser el cuarto de madera.
No, no.
Ni una cabaña. No en el baño, dice usted.
Y en el baño también.
No, en el baño sí. Que se apagan, las tengo que andar prendiendo.
No, pero la pone en un bol.
Ah.
Creo que hay unos bol para
velas. ¿Un bol qué?
Unos bol para velas. Lo pone ahí. Puede bañar de pétalos de flores.
Incluso se venden velas flotantes, quiero decir.
Sí, buenas tardes.
Velas flotantes, entonces llena la bañadera y tira velas flotantes prendidas.
¿Velas flotantes? ¿Y cómo se mete adentro? Pero no puede pasar un incendio.
Se quema. Nada más si tiene el pelo largo. Se le prende fuego el pelo, la barba, todo.
Claro, sí. Es peligroso eso. Sí. Yo tengo un problema con mi ducha.
Sí.
La tengo torcida.
¿Por qué la tiene torcida?
Porque está torcida y no la puedo enderezar. Y me cae la ducha afuera de la bañadera.
Pero ¿cómo?
En realidad tengo que abrir la puerta del baño y meterme en el pasillo.
Sí.
Pero doble el caño. Evidentemente está torcido.
No, lo tiene trabado por el sarro, porque hay mucho sarro.
Sí, mitad el sarro, mitad el caño también.
Pero
una cosa
nomás
que quería preguntarle, sí, a usted como psicólogo. Sí, sí. He visto algunas fotos de algunos hoteles donde, sí, planean alojarme.
Sí.
Y está el tacho del baño, la bañera, digamos así, con, sí, la ducha, mismo en la habitación donde está la cama.
Ah, la misma habitación.
Entonces se va a bañar, por él le toca la misma habitación que Rolón.
Esto, sí, es una nueva tendencia que está muy recomendada.
Es mundial, es mundial.
Es mundial, en el mundo entero. Es incorporar todas las actividades del cuerpo humano en
todas
la misma habitación.
Sí. No, así como le digo la,
sí,
le digo cualquier otra cosa.
Bueno, para que
por ahí no tiene suficiente confianza. Porque bañarse juntos puede ser.
Claro.
Pero no sigamos adelante, amor mío.
Es para compartir todo en la pareja.
Sí. Por eso era la vela, yo.
Sí, pero es al revés, muchas parejas se separan momentáneamente.
Sí, bueno.
Pero eso... Tiene, a ver si viene, si llueve.
Es una costumbre nueva, porque ¿qué es lo que sucede en el baño? ¿Por qué hay una puerta? Porque el hombre es pudoroso.
Claro.
El, sí, hombre es pudoroso y no se hace cargo de toda su humanidad.
¿Y qué
tenemos? Tenemos que aprender a valorar nuestro cuerpo. A no temerle a nuestro cuerpo humano.
¡Claro!
Sí, no, eso está muy
liberar
bien.
Nuestro cuerpo humano.
¿Pero cómo sería liberar? Hacemos un...
Sacárselo lienzo.
No, bueno.
Desnudarse, en una palabra, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, eso es el nudismo.
O sea, eso es el nudismo. Nosotros practicamos mucho nudismo.
Sí,
tenemos un curso de nudismo, primero teórico.
¿Y cómo es, sí, teórico?
Sí, sí, es vestido.
Claro.
Vestido, eso... pero de boquilla. Toda la teoría, el cuerpo aquí, el cuerpo allá, no hay que ver. Y un día, chao, termina la teoría, bueno, dice, márquese los lienzos y basta ya de palabras.
No, no es así, señor.
¿No es así?
El nudismo está imbricado en el naturismo.
Sí. El naturismo no son los que comen como en semillas de no sé qué.
Sí, pero comemos semillas y frutos tropicales
desnudos. Y si le cae alguno.
Y hacemos todo lo que tengamos que hacer en el día, así como.
Todo desnudo, como llegamos.
Y nos conocemos cara a cara, digamos.
Lo que pasa es que la charla teórica es porque hay ciertos mandamientos dentro del mundo del nudismo que son códigos que hay que respetar.
¿Cuáles son, doctor?
No sacarle una foto al otro.
¡Al otro! La sube a Instagram la foto del otro.
No mirar con ojos lascivos el otro cuerpo.
El otro.
Cada uno tiene... ¿Para qué estoy desnudo?
No, pero no ve porque usted lo tiene que vivir naturalmente. Claro. Usted cuando ve un perro.
Un perro que me interesa.
Está desnudo. El perro está desnudo. El pajarito está desnudo.
Sí, a eso me refiero.
Y bueno, señor, entonces, ¿por qué nosotros no podemos estar desnudos? Eso es el naturismo, eso es el nudismo, como lo debemos interpretar. Y por eso estamos aquí.
Claro, así estamos como aquí en esta clase.
Claro.
Disculpe si no le doy la mano. Sí. A ver, levante la mano. El que quiera hablar.
No,
la mano, señor. Sí.
No, hay muchas actividades que se pueden hacer. Sí. Hacemos pan. Bueno. Hacemos pan desnudos.
No, sí. Señor.
¿Pero
no,
por qué no?
No,
si,
no,
si es lo mismo, es que es una
no,
barrera.
No, no, no.
Es una barrera.
Me da impresión, señor.
Tenemos la barrera de la ropa, la etiqueta, basta de máscaras.
Hay que hacer todo, incluso los deportes, desnudos.
Sí, todo.
Liberado.
Los 100 metros llanos.
El bowling, todo.
Jugar a la paleta.
Y acá dice, las esencias, importante, los perfumes. Hay una bañera con espumas perfumadas.
Claro, de rosa mosqueta.
¿De rosa mosqueta?
Sí. Usted tira de rosa mosqueta con un poco
y dice que es muy bueno hacer burbujas.
Claro.
Con la bombilla, lleva la bombilla al mate, la meta dentro de la bañadera y le larga espuma a su mujer. Y su mujer, ¡ay! Así como que la gambetea. Y todo eso va generando el deseo.
No sé.
O algo así, qué sé yo.
El deseo de irse.
Tampoco se... Tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Y finalmente, un plato con fresas... Chocolate oscuro y vino después del baño.
Sí, siempre degustar placeres gastronómicos, paladear. Siempre recomiendo dulces, también puede ser algo más salado.
¿Cómo qué? un snack. Papa frita, chisito, todo eso.
Y...
Una picada.
Yo tenía una amiga que se bañaba con leche de burra, como Octavia.
Sí.
Como Popea, mejor dicho. Sí.
Eso sí. Para las grandes emperatrices.
Y bueno, dicen que...
La belleza de la piel.
Claro, sí. En Egipto se usaba eso.
Usaba eso con vainilla.
No, con vainilla no es, señor.
Se mojaba mientras se hacía el baño, mojaba la vainilla. No. Se comía media docena de vainilla.
No, por favor. ¿Cuántos sachets se precisan para llenar una bañadera?
Sí, son como por lo menos 100 sachets.
Más, decía.
100 litros está bien.
¿Le parece? Sí, está bien. Sí. ¿No es un charco 100 litros?
Bueno, 200 sachets.
Igual me parece poco, ¿eh?
Pero ¿no hay leche para baño? Más barata.
Sí,
¿no?
Claro.
Más rebajada.
Más rebajada, leche para baño tal.
Sin hierro.
Ya
sin...
viene en tarro de 10 litros.
Claro.
En bidones de 20 litros, ponele. Leche Popea.
Ah, está muy bien eso, la leche Popea.
Ay, lo llené. Enllene la bañera.
Lo que se acostumbra en ese caso es leche en polvo, porque con agua la disuelve.
Ah, con leche condensada, claro. No, con leche en polvo.
No, en polvo.
Claro, le echa 4 o 5 kilos de leche en polvo y después abre la canilla a la misma bañadera.
Claro,
sí, revuelve. La revuelve un poco este mismo. Con los dedos de las patas, usted se siente, empieza a hacer así, así.
No,
y
pero no es así.
Señora, queda que la piel le queda tersa.
Ahora usted probó, se lo pregunto a ustedes como hombres de mundo, ¿no?
Sí, sí.
La leche en polvo,
sí.
Dada una misma cantidad de agua, X, Sí. Usted le agrega X cantidad de leche en polvo.
Sí.
Se hace leche. Pero si le agrega más leche en polvo y más y más y más, no es más leche que antes. ¿Vio que no se modifica?
¿Qué dijo eso? Se le hace como una pasta.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Menudo, no le conviene, ¿eh?
Pero yo mire que soy de tirarle mucha... mucha leche en polvo.
¿Que sí. No se le vuelve dulce leche?
No, y queda el café, no se vuelve más blanco. ¿Por qué, doctor?
No, porque no es así. Sabe hacerlo.
No, pero ¿cómo que no? No, es así.
Pruebe de nuevo. Listo.
Pero bueno, ¿pero cómo pruebe de nuevo?
39.
No, señor, me tiene que dar una respuesta. A mí me da impresión la leche en polvo, porque para los baños, esto que usted dice del encuentro de la pareja, ¿no? Claro, de eso hablamos. Que después cuando... en algún momento vio que el deseo cesa.
Sí.
César.
No, cesa. Y cae todo el polvo, digamos el que no se disolvió bien,
sí.
Se hace abajo como un verdín de leche. Pues
usted se pega, o sea, todo.
Un verdín lechoso.
Sale del baño con los espacios interdactilares.
Sí, sí.
Es una porquería. Bueno, pero siempre, es claro, yo como sexólogo le digo, es así. El sexo es así. Primero genial, después no.
¿Qué, cómo trabaja un sexólogo? Nunca supe eso. Porque...
bueno, pone un cartel en la puerta de la casa y se empieza a esperar.
¿Pero qué le llegan las consultas?
Llegan acá y dice yo, mi marido no es el de antes.
Ah.
Ay, qué sé yo, no pasa gran cosa. Leo novelas y todos cuentan que pasan cosas que a mí no me pasan. ¿Qué sucede? Leo claro. A Henry Miller y digo, ¿por qué no me pasará lo mismo? ¿Qué está pasando, doctor? Me dice.
Ah, eso le dice.
Entonces yo le digo, bueno...
bueno, ahí interviene muchísimo lo que es la vida cotidiana.
Claro.
El estrés. El estrés y el trabajo va en contra del erotismo.
Sí, usted trabaja, ponele, de guardabarrera.
Sí.
Y se lleva una mina, ponele. Y el trabajo conspira porque uy, para que viene el tren,
sí, bueno, no,
uy, para que viene otro y la mina dice bueno, ¿qué hacemos?
Bueno, sí, pero no se trata de el señor se refiere a
no, no, el trabajo cotidiano, las personas que tienen preocupaciones,
claro.
Y a veces meten todo en la cama.
Sí, sí,
sí,
trae, sí, sí, trae mi marido
los problemas.
No, no, las cosas del trabajo.
¿Pero qué lleva?
El teje boleadora. Hace boleadora para vender a los turistas.
¿Y lleva las boleadoras?
Le llevamos las boleadoras en la cama.
¿Y las trabaja también ahí? ¿Las hace?
Sí,
las...
no acostumbro a contestar sobre mi vida íntima, Martino.
Dale.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir.
Sí, sí, les parece.
Audace,
sí, sí,
un informe muy duro. Mucha gente no se atreve. No sí, se atreve. A
creo que lo hablamos con la totalidad y con la profundidad que merecía el tema y con el respeto sobre
todo. Con el respeto sobre todo.
Sí, el respeto y la adultez.
Porque otros se ríen.
Sí.
Así que si les parece bien, yo me estoy retirando, tengo muchos pacientes hoy, es un día de mucha actividad en el consultorio.
¿Usted qué era? Ah, era psicólogo.
Psicólogo.
No, perdón, no, soy sí.
Yo sexólogo.
Usted es sexólogo.
Disculpe si no le doy la mano.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
Y nos cambiamos, por favor, nos vestimos todos, ¿sí?
Permiso.
Gracias.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia. Igual que desde el primer día.
Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, lista 135.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Escuchando a todos, hablando con todos y con la participación de todos. Así queremos gobernar la provincia de Buenos Aires.
Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste.
Vamos a recuperar ese orgullo de ser bonaerense.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como desde el primer día, hoy nos seguimos escuchando. Logramos cosas que parecían imposibles. Y eso nos tiene que dar fuerzas para no darnos por vencidos. Porque solo se pierde lo que no se pelea. Y si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia. Igual que desde el primer día.
Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los 10 productos más peligrosos que tenemos en la casa. Cuidado, porque es decisivo este informe.
Sí, sí,
porque incluso hay gente que puede dejar de comprar estos productos.
Sí, bueno.
Porque son peligrosos, porque producen... se muere mucha gente.
No, se muere mucha gente, no. Sí, revisten cierto peligro, algún riesgo.
No, trate de minimizar, señor. Bien. Primero, juguetes.
¿Qué? ¿Son peligrosos?
La mayor parte de los juguetes... son peligrosos. El caso, por ejemplo, doy casos concretos, ¿eh?
Sí.
Muñecas de imitación.
¿Cómo muñecas?
No sé. O juegos de policía que tienen piezas chiquitas que hacen pibis.
Ah, queda por el revólver.
Y generalmente soslayan los controles sanitarios. ¿Y qué?
Sí, porque tiene que haber control. ¿Vio que hay juguetes que no se pueden chupar?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué me hacía señas de qué?
No, señor, lo que le digo. Hay juguetes que no están hechos para ser lamidos.
Ah.
Que es algo que el niño muy pequeño hace porque se relaciona con el mundo a través de la boca.
Sí, justamente me permito, soy pediatra, estaba escuchando la conversación.
¿Qué tal, cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
afortunadamente con una trayectoria intachable, sí. Con la pediatría de más de 20 años.
Doctor Sokotrovsky.
Y lo que yo siempre le digo a las madres cuando me vienen a consultar, antes de tener un bebé, por ejemplo, están embarazadas, y quieren saber qué tipo de juguetes va a tener el bebé.
Qué ansiosa, ya para...
yo ¿qué le dice, doctor?
Le digo que no tienen, como el informe, no tienen que desprenderse piezas pequeñas. El juguete debe ser integral.
Nada más. Acá dice que hubo varios juguetes retirados del mercado. Por ejemplo, un accesorio de Barbie.
Sí.
Y personajes de la película Cars.
Bueno,
sí, de los autitos.
Que fueron retirados porque tenían piezas pequeñas.
Claro,
los niños se la tragaban.
Y bueno,
discúlpeme.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Se va una persona mía.
No, bueno, señor, por favor, que es un informe, que la audiencia está atenta.
Las Barbies eran integrales, como yo pido, un juguete integral, salvo el calzado que se sacaba. No. Las pequeñas alpargatitas o las ojotas.
Y la gente se las traba. Pero acá, fíjese, doctor, sí, dándole la razón a usted, dice que el calzado y la ropa infantil, propiamente dicha, son peligrosísimos. Asfixia y intoxicación
sí.
Son las principales
consecuencias de un calzado incorrecto o de determinada ropa. Mire, algunas prendas, como, qué sé yo, pueden producir estrangulamiento por los cordones.
Pero ¿cómo puede?
Claro, el zapato tiene cordones. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué le parece? ¡Ay, cordones, qué lindo! ¿Ves? El niño saca los cordones y sí, estrangula al compañero. Punto.
No, señor, nada más. No es así.
Nada
no,
más. La... Nada más, señor.
No, no dice eso, le no tergiverse la información, que es servicio a la comunidad.
Usted está, usted porque nunca lo estrangularon.
No, señor, no es
así. Vengo de intachables.
Sí. Por ejemplo, las muñecas que tienen ropa de tela. Sí. Es muy peligroso, pero el chico le saca la prenda. Supongamos que...
Claro, ¿qué hace un chico cuando ve una muñeca? La desnuda.
Bueno. No, sí.
Y supongamos que le saca una pollera de tul. ¿Y qué hace? Se lo lleva a la boca, porque el chico se lleva toda la boca.
Imagínese.
Y se trata de tragar el tul y le queda pegado...
¿Por qué no trata de tragarlo?
Se asfixia con el tul. Después va a la asistencia pública y dice, ¿qué tul?
Pero peor que tenga la ropa...
Le pintada. Queda en la garganta, señores. Después hay que hacerle... Sí,
sí, acá dice, claro. Las cunas son muy peligrosas, doctor, también. Hace unos años, Fisher-Price se vio obligado, esta firma, ¿no?
Sí.
A retirar la cuna portátil Simplicity.
Sí, sí.
Ante más de 1000 quejas que habían recibido, todas de la misma persona. Que apuntaban a un problema con los barrotes de la misma, de la misma, de la misma persona también.
Estaban electrificados los barrotes,
claro.
Que eran.
No, no, no. El niño ponía, no. Como decíamos el otro día,
pero
mete la cabeza el niño.
El escándalo que yo tuve con esta marca, hasta que los hice retirar del mercado todas las cunas.
Ah, ¿usted fue, doctor?
Sí, representando...
Perdieron millones de dólares.
Tenía una cantidad de barrotes con punta, por ahí por el tema de la inseguridad.
No, señor, en una cuna.
Para que el niño no se escapara, bueno, también había que, hay que ponerle un límite.
Pero como un niño, bueno, ¿verdad? Poner alambre de púa alrededor de la cuna.
Y por ahí se cortaban y todo eso. Así que le hicimos retirar prácticamente todos los barrotes.
No, la verdad que tuvieron que pedir perdón, uno por uno.
Lo felicito porque sí.
Y el caso de atrapamiento con los barrotes también es clásico, ¿no? Disfraces. ¿El disfraz? ¿Cómo lo ve usted, el doctor? Así con su visión tan amplia.
No, muy peligroso. No tanto las prendas, sino a veces las caretas de goma y de caucho.
Claro, la careta de goma. ¿Cuántas veces hablamos de caretas de goma?
No, hay algunas que se adhieren de tal forma con la transpiración a la piel.
Y no se la pueden despegar. No. Y el niño está toda la vida... Vio que hay gente que usted dice, ¿cómo puede ser que tenga esta cara este tipo? Se le queda adherida, señor.
Sí.
Pero el pibe crece ya con la cara
es
de...
La goma con la transpiración y la piel hace un efecto sopapa. No la puede sacar más.
Bueno, pero no puede ser. De hecho, hay gente que... Se la saca, si le compra unos talles más grandes, quizá.
¿Cómo
no,
compra el talle careta más grande? En la casa de las caretas.
No, lo que pasa es que al niño es que si le queda la máscara grande, le quedan los ojos a la altura de la boca.
Ah, eso cuando está mal hecha, sí. Y no ve.
Y no ve.
Trata de... lo mejor es poner un espejaime.
Sí.
Un espejo adentro. Bueno, pero no sé, no. Dice, vehículos.
¿Vehículos qué?
Vehículos.
Peligrosísimos. Yo lo prohíbo.
Bueno, pero no se todo. Puede andar.
¿Usted sabe que hay marcas de autos que fueron retiradas del mercado?
Sí, sí, sí.
Porque explotaban, se rompían.
Sí, modelos de autos.
Sí, sí,
sí. No, sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver con los niños eso? Porque eso
bueno,
peligroso para todos.
¿Y dónde llevar en el vehículo? Yo siempre digo que tiene que ir en el asiento de atrás.
Sí. Incluso cuando hay vio esos autos que no tienen asientos de atrás. Bueno, mala suerte.
¿La mala suerte qué?
Hay que dejarlo al niño.
¿Cómo lo va a dejar?
Usted no tiene asiento atrás.
Bueno,
pero
no
lo deja. Disculpate, voy a dejar al nene porque no tengo asiento atrás. Hasta que crezca.
No, pero vio que se venden las sillitas para llevar.
Se vende una silla y además va asegurada con distintas cuerdas en el control asiento.
Sí, cinturones y eso.
Sí.
Y se venden, vio, los huevitos para poner a los bebés.
¿Los bebés ponen huevos?
No, no ponen huevos. La silla de 0 a...
¿Qué dijo?
La silla de 0 a 3 meses de edad.
Sí. Pues ese no es ni cero, se considera cero. Cero no. Tres meses, cero.
No, no. Ahí usan el huevito. Que es la silla con forma de huevo. ¿Usted la vio la clase?
No, señor, yo no he visto ningún huevito.
¿Pero usted lo ha visto o no, señor? ¿No ve que todo el mundo lo vio?
Está gente que está manipulada.
No, por, señor, es así.
Por página 12, señor. No,
señor. Los huevitos de página 12.
Bien. Dice, otros objetos peligrosísimos. Un adaptador de corriente.
Bueno, la corriente es lo peor que hay para un niño. Una descarga de corriente es un shock eléctrico.
Sí, bueno, sí. Entendemos.
Cuando, por ejemplo, usted para cargar una notebook pone un adaptador a otra corriente,
sí, bueno,
está generando un riesgo
y bueno, pero
prácticamente de explosión atómica, que se puede sobrecalentar. Es preferible comprar un dispositivo que sepamos que ha sido revisado. ¿Por quién? ¿Por un médico?
No, por el equipo que tenemos nosotros de ingenieros electrónicos en seguridad.
¿Hay ingenieros electrónicos en seguridad?
Aunque salga más caro, porque la revisación cuesta muy cara, ¿verdad?
Pero porque los adaptadores por ahí no están pensados para la... Para, usted, por ejemplo, conecta una máquina a cortar pasto a un adaptador, sí. Recalienta. Está pensado para el consumo de la máquina.
No, bueno, no. No va a enchufar al mismo lugar la máquina a cortar pasto.
Y lo mismo... ¿Qué? Si queda medio salido el enchufe, se ven los conectores de cobre.
Pero eso...
Ahora, cuidado que la máquina de cortar pasto, aquí no tanto, pero en Estados Unidos, que todo el mundo corta el pasto, muchas veces se pone en funcionamiento sola.
¿Cómo va a andar sola?
Por ejemplo, el tipo está durmiendo en el jardín. Un accidente, alguien que... Un niño por ahí...
Sí, sí.
Que viene y toca, ay, dice, y toca. Y la máquina se pone en funcionamiento sola, y le pasa por encima a este hombre.
Que está durmiendo la siesta.
Que está durmiendo, y lo corta por el medio, señor.
No, puede ser, señor.
En los Estados Unidos, el año pasado, hubo 2.100 muertes, o 4.200, como las quiera contar.
No puede ser cierta esa estadística, señor. Me parece, como mínimo, exagerada.
Los artefactos eléctricos siempre son un peligro. Por eso hay que extremar... Los enchufes no tienen que estar a la altura de las manos de los chicos, ni de la cara.
¿Los qué?
No, los enchufes. Sí. Los enchufes.
¿Y a qué altura pone el enchufe? Porque
ahí
el
niño... está.
No, señor.
Bien alto tiene que... Para que no lo alcance ni el niño ni usted. Claro.
¿Y cómo hace para enchufar la
no
cosa?
Se tiene que saltar.
Lo mismo
que... ¿Se compró una escalera ayer usted?
Sí, ayer. Pero el otro día me la compré.
Bien.
Pero no...
Mire, las empresas responsables, cuando hay cierto peligro, retiran, mobiliario, por ejemplo, determinados muebles.
Bueno, los muebles.
Que tienen defecto de fabricación, y bueno, son peligrosas, ¿no? Roperos que se cierran y después no lo puede abrir. Y el niño se mete adentro del ropero, por hacer un chiste.
Claro, y la manija está del lado de afuera. ¿Cómo hace para salir?
Y se cierra, ¡pric! Pero hermético, ¿eh?
Sí, sí.
¿Pero por qué? El niño queda dentro del ropero. Y por ahí los padres pasan días, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Días y días que no abren el ropero. ¿Usted no pasa muchos días por ahí que no abren el ropero?
Pero no se da cuenta que falta el nene.
Eso es otra cosa.
No, es otra cosa, no, señor. Es clave.
Son cosas distintas, ¿no?
No son, es parte de la misma.
Bueno, falta el niño, fenómeno.
Sí.
Razón de más para no andar abriendo el ropero.
Bueno.
Es decir, que ay, se va a cambiar de ropa en vez de buscar al niño.
No, bueno, pero que lo empieza a buscar por los lugares
donde... dentro del ropero, dice usted.
Claro.
Mirá si se va a meter adentro del ropero.
Sí.
Te juro que si lo encuentro lo mato.
Es clásico de los niños, ¿verdad, doctor? Que se
ellos buscan esconderse. El niño lo que quiere es divertirse, no le gusta para nada la responsabilidad. Entonces él busca todo el tiempo divertirse.
Claro, bueno.
Los niños y los amantes son los que se quedan dentro del ropero también. Y una chica que yo conozco, bueno, tenía un amante.
Uh-huh.
Entonces estaba refosilándose con el amante.
Bueno,
no, somos grandes, ¿no es cierto?
Está bien.
¿No? Personas grandes.
Si amerita la anécdota,
usted como
cuéntela,
médico
¿no?
también.
Sí, no hay problema. Si viene
bueno,
el caso...
Y en eso oyó que venía el marido. Qué sé yo, venía el marido.
¿Ah, sí? ¿Venía el marido?
Ruidoso el marido.
Se dio cuenta que era el marido. Y le dice al amante, escondete adentro del ropero. Lo habían comprado recién el ropero. Un ropero que tenía unas trabas...
Perfectas.
Perfectas. se mete el tipo en el ropero, que casualmente estaba bastante vacío.
Claro, recién comprado.
Recién comprado.
Sí.
Bien. Y llega el marido. Llega el marido. Qué sé yo, no sospechaba.
No sospechaba
y
el tipo.
¿Y cómo va a sospechar? Sí, el marido llega a la casa.
Por eso trabaja.
Como todos los días.
Más, llega y dice lo primero que dice. No sospecho absolutamente de nada.
No.
Muy raro ya. Muy rara la entrada.
Está raro.
Y ahí nomás se acuesta en la cama, ¿no es cierto? Empieza a dormir.
Y venía ¿verdad? Cansado el trabajo.
Sí, cansado el trabajo. Se levantan, a la mañana el tipo va al trabajo. Bueno, sí. Pero no, la mujer se olvida, la amante, no era muy importante para él.
Bueno.
Y no tenía cosas grabadas, guardadas en el ropero.
Claro.
A la noche vuelve el marido otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No sé. Pasan los días.
¿Días?
Días enteros adentro.
Días y días y días. Y un día, la mujer dice, este tapado lo voy a guardar en el ropero.
Sí.
Abre el ropero y... horror.
Y sí.
¿Qué le parece? El tipo ahí... un cadáver.
¡Muerto!
No.
Eso es lo que yo le iba a decir.
No tenemos miedo a decirlo.
Un muerto en el ropero.
Estaba así, mirando con los ojos grandes y con las uñas pintadas.
Ahora que...
¡Ah, no! No. Con las uñas que había rascado.
Por favor.
Rasguña la piedra. Sí, sí.
Evidentemente, ¿qué? Por lo que yo creo, se fue quedando sin oxígeno hasta que murió.
Sí, doctor.
Ahora...
la inanición.
Qué raro, doctor, bueno. Que no gritó. Para mí fue por el miedo de que lo oyera el marido.
Claro.
Imagínese, ¿a quién le voy a pedir socorro? Al marido. ¡Socorro, socorro, señor! Discúlpeme, estoy en el que encerrado porque lo engañé con su... No.
Y pero antes que, antes
no
que
tuvo
morir.
Ese coraje y se murió.
Pero antes que morir, por favor.
Bueno, señor. Pero él prefirió morir. A pasar esa vergüenza. Más que estaba en calzoncillo.
Sí. ¿Qué tiene que ver?
Más que estaba en calzoncillo. Eso es quizá lo que... Bueno, un señor desconocido. Estoy en calzoncillo y acabo de acostarme con la mujer. Hice demasiado.
No.
El tipo me va a decir encima, me pedís auxilio. No tenés cara vos.
Pero, ¿cómo le va a decir?
Más que el tipo no sospechaba nada. Bueno, eso es un peligro.
Dice, es muy, yo lo que siempre digo a las madres cuando vienen a preguntar con el tema de los muebles, muy importante los filos, ¿eh?
¿Los qué?
Filos.
Ah, sí. Muebles que te cortan un pelo en el aire.
Por ejemplo, mesas que son de vidrio afilado. Son peligrosísimas.
O de hierro, como un hacha.
Claro.
Bueno, pero eso en sí, para el niño, tiene que ser todo redondeado, ¿no?
Y para el niño y para el grande también. Entonces, son tan filosas las mesas. Vos te caes sobre la mesa, te partís la cabeza. No. Te queda una parte de la cabeza arriba de la mesa y da otro abajo.
En rodajas, como de... las esculturas de Minujín.
¿Sabe que hay también muchas sillas o incluso roperos, qué sé yo, que tienen agujeros?
Sí.
Pequeños bueno, agujeros.
Sí, para que pase el aire, sí.
No sé para qué. Y ahí pueden meter los dedos los niños.
Porque el niño es muy de meter los dedos.
El niño es muy de meter, y no lo pueden sacar, señor.
¿Sabes lo que yo siempre digo cuando doy una conferencia? El niño es muy curioso, y está conociendo el mundo.
Bueno, sí, señor, pero...
Pero el señor... El señor dijo que lo estaba conociendo con la boca.
Claro.
Y ahora usted me dice que lo está conociendo con el dedo.
Esa es la segunda fase, ¿no?
Claro, porque no lo conoce bien.
Primero es por la boca,
después por el dedo, después al final a veces lo empieza a conocer seriamente de alguna vez.
Es así.
Bueno, después, desde luego, ¿qué tal? Soy otra persona. Sí. Pero quería hacer este aporte.
No, muy bien, estamos...
En España, las reposeras.
Sí.
¿Y por qué en España y no en otro lado?
En Cádiz,
sí.
Quinta causa de muerte. Gente que se queda atrapada con el cogote en la reposera, la quiere armar y no puede, falla, en el armar queda así,
ahorcado. No tienen de qué morir.
Quinta causa de muerte.
Quinta causa de muerte. ¿Y la cuarta cuál es?
Agacharse a ver por qué no explota el cohete.
No. Mire... Es raro como causal de muerte lo de la reposera, tanto lo del cohete.
Hay que tratar de que la casa esconde millones de peligros. hay que tratar de... Los responsables son los padres.
Sí.
De que esté todo en perfectas condiciones y los, minimizar los peligros al máximo. Por ejemplo, una cosa que, aunque parezca mentira, es muy peligroso, son los cubiertos.
¿Los cubiertos?
Sí, los cuchillos.
Los cuchillos, tenedores. Es mortal.
Peligrosísimo.
Pero no podemos vivir a cucharazos.
No, pero podemos comer con la mano. Antes, cuando se... Discúlpeme que le diga esto, ¿no? Cuando se comía con la mano, cuando no había esta afectación, ¡ay, los cubiertos! Se moría mucha menos gente.
No, señor, tenían otras
enfermedades. Se moría, a nadie le pinchaban el ojo con un tenedor o la acuchillaban con un cuchillo de cocina.
No, mire, ¿sabrá que para los bebés hay cubiertos de silicona?
Sí, pero no pincha.
Bueno.
Se ponen a llorar los pibes.
Pero si como...
quieren pinchar un pedazo de alimento. ¡Gritan! ¡Papa!
No, sino porque a esa edad...
Qué difícil que cortar con un cuchillo de silicona.
Cuchillo de goma, ¿qué va a cortar?
Comen papilla a esa edad, todo procesado, licuado. Desde la calabaza pisada, con la zanahoria. El doctor debe saberlo más que yo.
¿Qué? Bueno.
Ah, el doctor debe saber más
que yo. Yo siempre le digo a las mamis que traten de hacerle fácil el trabajo de comer al bebé. Cuanto más este...
Más comido esté el alimento, ya está. Prácticamente digerido, se la da como mi madre.
Y por ejemplo le van a dar carne que esté cortada en pedacitos.
Mi madre me daba los alimentos que...
¿Qué?
No precisaba ni comerme.
Todo cortado en minúsculas partes.
Claro, sí. Como rallado, carne rallada, sí. Todo así. Muy,
y, doctor,
muy
¿no hay muchos accidentes por alimentos muy calientes?
Bueno.
Ah. Soy una dama.
Sí. Hay alimentos que...
Lo admiro, doctor.
Bueno, muchas gracias. Ya la tengo vista de otra consulta.
Sí. Sí. Yo soy la del alimento caliente, ¿se acuerda?
Hay alimentos que quedan calientes un montón de tiempo. Por ejemplo, la empanada.
El bebé no come empanada.
Una empanada,
la empanada caliente. ¿Se acuerda, doctor?
Queso derretido de una...
¿Cómo se acuerda el doctor, eh?
¿Usted tenía problemas con la empanada caliente?
No, era el doctor que hablaba y yo le hacía que sí. ¿Se acuerda? Yo estaba en la cuarta fila.
Sí.
Y le hacía que sí.
Sí, me acuerdo.
Yo le pedí, hable de la empanada caliente. Le dije, le hacía gesto.
Señor.
Por favor, señora.
¿Cómo?
Otro tema es la sopa.
¿Cómo lo enfriamos, doctor? ¿Se sopla todo? Porque
una empanada caliente hay que ponerla afuera una hora.
Sí.
A la intemperie.
Se la roban, doctor.
Sí. No,
en mi barrio se la roban, sí.
¿La sopa caliente, dice
la
usted?
Sopa caliente también es muy peligrosa.
Sí.
Porque se queda para la boca.
No solo para tomarla, sino que se le caiga encima al niño.
Sí.
¡Ay!
No, pero ¿sabe qué? Eso se lo soluciona. Usted pone la sopa caliente, el plato con sopa caliente. Y en la cuchara un cubito de hielo.
¡Está loco! Es una chanchada eso, señor.
Y va una fría.
Es una chanchada. ¿Por qué se la soplás con una bombilla, como hacía yo? Agarraba la bombilla el mate y le daba la sopa, la soplaba y se enfriaba, pero...
Y todos los gérmenes que usted tiene adentro, toda la asquerosidad.
Claro, sí, señor.
Eso
es lo que me decía mi abuela.
Sí, le va
todo. ¿Usted me hace acordar tanto a mi abuela?
Otra cosa puede ser el pastel de carne. Puede estar muy caliente y incandescente adentro. Entonces yo lo que recomiendo, es muy sencillo, tratar de abrirlo y que el calor que...
Destrúyalo el pastel.
Claro.
Y ya, ¿qué pastel de carne? Ya está, si ya lo vimos. Bueno, ahora lo desparramamos todo y listo.
Pero queda todo como que se hubiera caído cosas.
Sí, no, como si hubiera picadillo de carne, ¿no? Y lo comés. ¿Y qué? ¿Qué, te vas a morir?
No, digo...
Comés.
¿Es preferible el aspecto o tener buena
salud? Claro. ¿Por dónde te entra la comida vos?
No, pero me tomé el trabajo, además, de escribir tu nombre.
Bueno, ya lo borré. ¿Qué querés, que me queme vivo?
No, pero el nombre es gratinado.
Hay un alimento que para mí es prohibitivo para los bebés, que son las rabas.
Sí, porque claro, la raba que...
No la puede masticar y es como de goma y...
Sí, y no. ¿Sabe qué pasa? Es la frustración del bebé también, ¿eh? Eso, yo soy psicóloga.
Sí.
Eso se ve más grande, ya más grandecito el bebé, viene frustrado, que... Ay, mi relación amorosa no marcha, yo no puedo estar al lado de nadie, rabas.
No, señor.
Rabas. ¿Qué te daban cuando era chico? Rabas, me dice. Listo. Andate.
No, andate. ¿Quién dice el tratamiento?
Así son los tratamientos de Rolón.
No, no son así.
Bueno, muy bien, me voy retirando.
Bueno, pero sí, como ¿no? Doctor, no nos deje así, que...
No, ¿cómo? Sí, déjenos así, por favor.
Sí, tengo todo el día con la, atender a pacientes, claro, así que no puedo claro. Quedarme mucho
bueno,
más
tiempo. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, espero que les haya servido los consejos y cualquier cosa se meten en mi página de internet.
Bueno, ahora, usted sí. Ya viene el baile, la parte musical.
Sí, ¿cierto? Viene la música, pero hay que tomar precauciones también para...
Porque los instrumentos musicales también pueden ser...
Bueno, los trompetistas, por ejemplo, que tienen...
los trompetistas.
¿Se tragan la boquilla?
Sí. No lo sacas más, ¿no?
Es de metal.
Y el público, sí. De los trompetistas, y el trompetista escupe al público.
Bueno, mucho contagio. Escupe. Mucho contagio.
Todos los gérmenes.
Nosotros en nuestro teatro, aquí en la Trastienda,
sí.
Hacemos un examen médico a cada trompetista antes, sí. Para que no contagie al público con la correspondiente sí. Escupida.
Bueno, señor... Si hay que poner un vidrio.
Sí, en este momento lo están instalando.
Sí, que toque con un
bueno,
vidrio.
Bueno, una pausa y regresamos. Permiso.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Información,
actualidad,
opinión,
entrevistas,
cultura,
espectáculos,
deportes,
música,
servicios. AM750.
Lo esencial, hecho radio.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Basta de ocultarle cosas a tu médico. Un informe de nuestro equipo de producción con todas las mentiras que le decimos al médico, las cosas que no le revelamos y que nos van a conducir a una muerte segura.
¿Pero por qué dice así? ¿Por qué le miente?
Porque sí, porque uno miente, es un ser humano.
Bueno, está bien.
Bien. Primera mentira.
Sí.
Primera ocultación.
Sí, claro.
Es, has dejado de tomar la medicación y no se lo dice.
Ah, eso está bien.
Si usted está tomando la medicación, no, tres veces por día. Dejar el tratamiento es un problema de graves proporciones. Algunos estiman que es hasta el 70% el porcentaje de gente que no sigue el tratamiento, ya sea por olvido. O, por ejemplo, porque como se sienten mejor, ¿para qué lo van a seguir?
Claro,
¿para qué lo voy a seguir tomando? Y no se lo voy a decir al médico porque lo puede tomar a mal, ¿no es cierto?
Bueno, claro, porque fue el médico quien lo ordenó.
Claro.
Pero eso de
la y esto que... se trae muchos problemas en temas como la tensión arterial o los niveles del colesterol.
Colesterol.
Ah, ¿qué es?
Es
y
la
todo.
Grasa.
Y a lo mejor el médico después le da... una medicación adicional innecesaria.
Claro, para completar.
Claro, y yo creo, como no le hace nada esto, le doy esto, y resulta que usted no lo está tomando, y se muere.
Bueno, señor. Igual no lo compra.
Mira, acá dice, el 70% de la gente se muere. Y se moriría más todavía si compraran la medicación adicional que le da el
médico. Claro, la otra.
Diga que tampoco la compra.
No, está bien. Claro. O le refuerza los miligramos, ¿vio? De cada dosis.
Yo creo que el tema es que nadie se pone a pensar realmente que el médico es nuestro amigo. Y nos está
suyo.
Nos está ayudando en eso. ¿Eh? Y como amigo, hay que contarle, de repente, no lo tomé más, me colgué.
Yo creo que hay que contarle al médico, ¿eh?
Por eso.
Sí, le tiene que decir...
No, yo justamente sí soy amigo de mi médico,
sí.
Que es el doctor Caragencia, y por eso no se lo cuento.
Ah, porque es amigo.
Sí, porque es amigo, él lo va a tomar y dice, como médico,
te perdono.
Pero como argentino.
Pero como argentino, sí. La de mi patria no.
No, eso es otra cosa.
Es eso.
No, al médico, yo creo
que... Lo que pasa, estamos confundiendo todo. Porque el médico considera que entonces la medicación no está funcionando.
Sí, eso es, señor. Pero es que este informe está dejando al descubierto una sola cosa, que hay que decirla de una vez y para siempre.
Nadie le hace caso a los médicos.
No, que lo que le recetan los médicos no sirve para nada.
Ah, señor. Tampoco.
Lo tome o no lo tome.
Sí, señor.
Vaya o no vaya al médico. No vaya más al médico.
Qué buen consejo.
Cierren la facultad de medicina.
Buenas tardes.
Qué bien.
Sí, que yo soy naturista.
Bueno.
Yo creo que todo lo natural, la enfermedad, sola se cura, ella misma.
Yo estoy de acuerdo con el señor, porque sabe lo que...
¿Con qué señor, perdón?
Con el naturista.
Claro. ¿Pero no es una señora usted?
No, ¿qué me ve de señora?
No,
por
me parecía.
Estaba de espalda. No, es un señor. ¿No?
Por eso soy naturista.
No, no, está bien. Claro. Me pareció el tono que era una señora.
¿Le puedo decir algo? La medicina tiene un montón de químicos. Aunque uno no lo sepa,
sí,
un remedio tiene un montón de químicos.
Es como todo lo que comemos.
Sí.
Bueno.
Tiene un montón de químicos, menos... Si uno es vegana.
No, también la química está en todas partes.
Sí, pero le puedo decir alguna argumentación. Antes, en la época de los indios, entre 20 mataban un dinosaurio, no había
medicina. No había medicina, no había nada. La gente se moría lo más tranquila.
Bueno.
No había nada.
Bueno, pero continuemos con esto.
Bueno,
lo que le ocultamos al médico. Hay que decirle de verdad cuánto bebes o cuánto fumas. ¿Usted le dice de verdad?
No.
Hay que achicar un poquito la cifra.
Yo le digo más.
Hay una cosa, claro,
hay que decirle, hay que decirle más.
Dale,
una más. Copita de vino hay que decir. Una copita de vino te puede llevar, bárbaro.
Bueno, yo le digo eso, es bueno. Más. Dice, los médicos no sé, no te van a hacer nada si fumas o bebes demasiado. Pero cuidado.
¿Qué?
Nada.
Ah, no, ¿cómo? ¿Cómo nada?
Pero si usted le dice al médico, por ejemplo, que se droga, y el médico por ahí, si usted vive en un país donde la droga es ilegal,
bueno, ahí
el
hay
médico
un
lo denuncia a la policía.
¿Pero qué? ¿Si
el médico
la policía?
Dice, sí, discúlpeme claro. Un segundo, va atrás del biombo.
Y hay un cano.
Sí.
Y aparece el sargento, dice.
A ver.
Después salen animales sueltos a la noche.
Sí. Después... Si estás estresado, decíselo.
Claro, porque el buen médico hace preguntas como fuera de menú.
¿Ah, sí?
Primero le pregunta lo de rutina, cómo se siente, si le duele acá.
Mal.
Bueno, no. Y de pronto le dice una pregunta, ¿usted si llueve, usa el mismo calzado que un día de sol?
No sé qué decirle.
Ahí, y el médico va armando.
Bueno, porque
un cuadro,
se
un contexto.
Demostró algo que antes no se tomaba en cuenta, y esto es nuevo y revolucionario en toda la medicina, que es que lo psicológico vale lo mismo o más que la enfermedad.
Ah, ¿sí? ¿Usted dice?
Antes usted iba, me duele el estómago, listo, tome este remedio.
Pero es verdad, doctor, que hay muchos dolores de estómago que son psicológicos.
¡Claro!
Que es porque, por ejemplo, a uno cuando chico le golpeaban la panza.
No, pero por ejemplo, no sé si por eso, pero uno está pasando una situación de nervios, por ejemplo, en el trabajo. Está todo el tiempo nervioso. Entonces el médico tiene que decir, yo te recetaría algo para el estómago. Pero claro, ¿cómo te va en el trabajo? ¿No estás nervioso?
¿Qué trabajo?
Sí, porque usted está todo constreñido, todo...
Claro,
claro. Y si te maltratan, se lo tenés que decir al médico.
Ahí está.
Y el médico va y lo agarra a trompadas.
No, no lo agarra a trompadas, o sea, hará un tratamiento.
Una vez roto...
¿Qué cosa?
El hielo.
Sí.
Verás que resulta más fácil hablar con el médico. Porque a mí me da no sé qué decirle al médico, por ejemplo, mire, doctor, tengo una relación con una mujer.
No, le dice eso.
Tampoco tanto detalle.
No le dice eso.
Doctor, la verdad, eso es una cosa que...
Pero no le cuenta esa cosa.
A ver, que es, vive al lado de mi casa y está casada con otra persona.
No, bueno, ella se transforma en un confesionario.
Y yo también estoy casado con otra persona.
Bueno,
imagínese la situación, doctor.
Y sí, usted vive bajo una enorme tensión todo el tiempo.
Se lo digo no solo como médico mío, sino como vecino.
No.
De todos modos, yo creo que cuando uno finalmente se desnuda frente al médico...
Sí, sí, a mí el médico mío me hace desnudar,
bueno.
Ya en la sala de espera.
Creo que a partir de ese momento se inicia una nueva relación.
Sí, no va a comparar.
No es que no va a comparar.
Es igual cuando uno conoce a una mujer, cuando uno se desnuda, por una razón u otra...
No,
viene acaso. Una circunstancia, ¿no?
Sí, claro.
Ya es otra la relación que hay.
Y bueno, sí,
uno empieza a tratar de che.
Sí. Bueno, lo que...
Yo al que me vio desnudo ya le digo che.
Pero no es así.
Bueno, usted sigue... Usted...
Se empieza la relación, a ver una relación de más intimidad. Yo le puedo explicar, como médico, no es un capricho el hacer desnudar al paciente. No es una cosa que inventamos nosotros de un día para el otro. Esto tiene una base científica.
Claro, ¿por qué? Porque usted ve mejor...
El cuerpo humano en los órganos...
No, todo. Los órganos no se ven. Va.
O por alguna razón, sí, así, sí, que
los órganos
establecer una jerarquía.
Claro, y ver cómo
la jerarquía que está vestido sobre el que está desnudo, y lo mira como... que yo estoy...
Ah, usted tiene como más poder.
Claro.
El vestido tiene más poder.
El vestido tiene más poder.
Sí, sí.
Y además para hacer todas las mediciones, de repente...
Claro.
Tomar...
Quiere escuchar el estómago.
Claro.
Si el tipo está con una campera, ¿qué le va a escuchar?
No. Pero si hay cosas que igual no se ven y se escuchan. Por ejemplo, ando mal del páncreas.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero...
Bueno,
desnúdese. No, ¿por qué? El páncreas no lo puede ver a simple vista.
No, porque además hacemos palpaciones.
Sí. A mí me pegaron una palpación de páncreas. Sí. Que todavía, te juro que lo tengo como en carne viva.
No sé si era de páncreas, Roberto.
¿Eh? Pero hay una de las palpaciones, por ejemplo,
que
toda la parte abdominal con las manos para verificar todo.
Que después, todo en su lugar. Otra cosa que a veces suele ocultarse es que usted está tomando hierbas medicinales,
sí,
y no le dice nada.
Eso contrarresta.
Cuidado, porque unas hierbas para perder peso le pueden hacer mal al corazón. Por ejemplo, un suplemento chino de hierba.
Ah, sí.
Por ahí te liquida.
No, pero eso porque vio que es pura fibra. Se le infla adentro.
Se le infla adentro y cuando quiera acordar revienta usted.
No revienta.
¿Ah, no?
Le da una sensación de saciedad, entonces usted no come.
Y se muere.
Sí, o algunas tienen efectos, discúlpeme, no hay ningún problema científico,
sí,
diuréticos, no tengo ningún problema de decirlo.
No, diga, no, diga,
bueno, somos gente grande.
Bueno, diuréticos.
Hablamos de los huevos de los mosquitos, bueno. No nos va a temblar la mano.
Bueno, sí. Hay algunas hierbas que tienen efectos diuréticos, no hay ningún problema con decirlo, y por ello yo le receté además diurético, usted está tomando además una hierba diurética.
Prácticamente usted es una persona que es un fantasma.
Sí, es un charco.
Claro. Después, otra cosa que se le oculta al médico, sí, si usted tiene problemas de dinero. ¿Es importante para la salud tener problemas de dinero, doctor?
No, para el médico. Sí, no.
Bueno, puede ser que la persona que no tiene plata esté nerviosa.
Sí.
Lamentablemente vivimos en un
testimonio
mundo...
de un médico. Ay, dice, hablo a diario con alguien cuyos síntomas se han presentado por problemas de dinero. Y nada más. El médico necesita tener una idea del alcance del problema para darte un consejo. ¿Y qué consejo te habrá si no tenés plata?
No sé. Primero que no le cobre la consulta, doctor.
Claro. Y nada más. No duermes.
¿Ah, por qué no duermes?
No sé, pero la gente no se lo dice. El médico te dice, ¿duerme bien usted? Que si duermo bien.
No, hay cosas que, claro, si usted le oculta al médico información, no puede hacer un diagnóstico claro, porque usted duerme poco porque se va lo de la vecina, que dijo usted, que tiene una novia clandestina.
Yo no le voy a contar eso al médico.
Y bueno, entonces...
Después las cosas que a uno le pasan, por ejemplo, uno come mal.
¿Cómo?
Come mal.
Sí, bueno, claro.
¿Cómo come eso? En casa. Manjares.
¿Manjares de qué tipo, por ejemplo?
Cosas sanas, ricas.
Frutas, ah, bien. Frutas.
Por ahí su mujer cocina, que los Borgia darían algo mejor. Y usted no va a decir nada porque la mujer está afuera esperándolo.
Sí.
Y tiene miedo que el médico le diga, así que usted cocina que y se le arma un lío a usted.
Bueno, pero...
¿Usted se hace acompañar por la pareja al médico? Tanto la mujer por su novio... como el novio por la novia, y se sienta ahí, mira, ¡ay, mira!
No. A mí me gusta que...
Hace caso lo que te dice el doctor. No.
Me gusta que me acompañen hasta la sala de espera, o una vez que entro al cubículo, yo me las arreglo solo.
¿Adentro no le gusta que lo apoyen?
No.
Porque a veces la novia o el novio dice, ¿por qué no le decís al doctor lo que me dijiste a mí la otra noche? Eso de que...
¿Eso?
Por favor.
Lo que soñabas.
No, pero no importa, Raquel, eso ahora.
No, pero...
¿Por qué no le contás lo que te pasó el otro día en el colectivo?
Pero ¿qué importa?
No importa.
Doctor,
señor, no importa,
tiene
señor.
Mucha gente.
Importa y tiene que decirme ahora que está la pareja, me tiene que decir.
El otro día vomitó en el teatro. Fuimos a ver una obra... Y vomitó.
Pero
bueno, evidentemente...
Comimos mucho y habíamos comido mondongo.
No era buena la obra.
No.
Bueno, yo lo que... Acá hay un tema digestivo, en primer lugar.
Sí.
¿Qué más?
Sí. No, eso...
Decirle al doctor...
No, Raquel, tiene que decirle al doctor.
¿Cuánto hace que no tenemos intimidad?
Bueno, pero...
Desde el día de mi cumpleaños.
Sí.
¿Y cuándo fue el cumpleaños?
Febrero.
Sí. Y que también vomité.
Bueno,
sí.
Acá hay un tema digestivo. Usted tiene un problema estomacal.
Sí, me somatizo por ahí, me dijo, porque yo hago terapia con el licenciado Rolón.
Sí.
Y me dijo que yo somatizo por el estómago. Ella no me quiere creer.
Claro, porque yo no lo acompaño, no quiere, el licenciado no quiere que yo le acompañe.
No, en la terapia no.
Me dice que la terapia es solo...
Es individual, a veces...
Yo lo acompaño a todas partes a él.
Bueno.
Por ejemplo, cuando la otra vez lo acompañé al jefe para pedirle aumento. Y no le dio, el jefe le bajó un poco el sueldo.
Pero como todo el día lo está acompañando.
Sí, porque
yo le digo, Raquel,
tiene carácter. Contale al doctor, ¿por qué no tenés carácter?
Está ocupado, el doctor está ocupado.
Contale cómo te demostré que no tenés carácter.
Cuénteme todo, yo estoy acá a su disposición.
Lo que pasa es que ella es así, es vehemente. Es decir, una mujer
como demente. Más demente será vos. Yo por lo menos no voy al licenciado Rolón.
Bueno, pero viste que tenés que ir, Raquel. A mí me hizo muy bien ir a lo del licenciado.
No parece. Está cada vez más loco.
Un segundito, Raquel, si me permite, voy a hablar con el paciente. Bueno. Un segundito, puede salir del consultorio, ningún problema.
Pero enseguida vuelvo.
No, porque tengo que hacer una palpación.
No crea que van a conspirar a mis espaldas.
No. Tengo que hacer una palpación privada.
Doctor, por favor.
Bueno, acá evidentemente el problema es su mujer.
Sí, no la aguanto más, por favor.
Usted está enfermo... Cualquiera estaría enfermo.
Sí, señor, mire, no doy más. No,
usted
doy más,
es un santo. Usted es un santo.
Esperá, Raquel,
para mucho. Sí, estoy haciendo la receta. Por favor, señora, si me puede dejar.
Esperá, bicho, ya voy, mi amor.
Bicho y se queda corto. Yo le voy a hacer una receta en donde le receto que usted se tiene que ir 20 días... A Mar del Plata.
No podés.
No, Raquel.
¿Qué está escuchando, señora?
Andá a la sala de espera, Raquel. Lo ves que el doctor está ocupado, el doctor.
Permiso,
doctor, vamos a...
Porque le voy a dar una medicación y no le va a hacer efecto. 20 días en Mar del Plata y usted cuando vuelve...
Pero va a venir, va a venir ella, Mar del
Plata. Usted no le dice a dónde va. Por primera vez en su vida.
¿Y cómo me voy a Mar del Plata ocultándole a ella?
Le dice otro lado, Entre Ríos. Y en la esquina dobla y se va a Mar del Plata. Sí, Raquel, por favor, pase, sí, señor.
Ay, permiso.
Ay,
estuvieron como una hora.
Mire.
No, te pasó así.
Ya la gente me miraba con cara extraña. Como diciendo, ¿quién será el marido de esta pobre mujer? Que no la deja ver ni nada.
El doctor
sí, le acabo
está
de hacer
muy una... ocupado, pero el
ya ocupado.
Me revisó.
Lo revisé y lo que le receté es... ir a Entre Ríos.
¿No era Mar del Plata?
Entre Ríos, donde siempre soñé ir. Pero él no me saca a ningún lado.
pero tiene que ir solo porque es una clínica de monasterio.
Bueno, vamos los dos, ¿para qué soy la mujer? Si no lo puedo acompañar a un monasterio, ¿para qué me casé con él?
Bueno, no, Raquel, quédate en casa.
Ni que vos te sueñas gusta, que vas a ir gusta, te a Entre Ríos con todas tus... tu harén.
Pero,
va a ir a las termas. Es por la salud de él, señora.
Sí, es por... Doctor, no le grite así a Raquel, ¿por qué?
¿Y cuántos días tiene que ir?
Se puso peor usted.
¿Cuántos días tiene que ir?
20 días tiene que ir, mínimamente. Bueno, hasta que toda
está
la...
Bien, está bien, está bien. Doctor, quiero hablar un segundo con usted. ¿Te podrías retirar, por
pero
favor?
Pero si bueno, no soy el paciente.
No importa, pero ahora quiero hablar con el doctor.
Bueno, voy a la sala de espera. No tarden, ¿eh?
Sí.
¿Se dio cuenta de algo? ¿De lo que hay entre nosotros?
Su marido es un tipo tan débil, prácticamente es un gusano en un cuerpo humano.
¿A dónde lo mandaste vos?
A Mar del Plata.
Entre Ríos. Nosotros nos podemos ir, mientras tanto, a Entre Ríos.
Hay unas son 20 días.
Hay 20 días en las termas. Vamos a ser felices como nunca hemos sido, bicho. Estuviste bárbaro.
Sí, bueno, hice lo que pude.
No sospechó nada de nuestro amor. Estamos realmente muertos el uno por el otro.
Sí, sí, esto es genial. Creo que es la coartada perfecta. Y este perejil lo va a la letra. Nunca se va a enterar.
Es un verdadero pelele. Pelele.
Sí, 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 sí. Aparte
sí.
Es más, nos vamos a quedar con toda la plata de él.
Sí, también, también. Sí, sí, sí. Eso más adelante, amor. Sí, sí, sí. Más adelante, cuando... cuidado que
él no la ganó la plata, le heredó, porque sí,
claro, permiso, sí. Permiso. Sí. Permiso.
Sí, adelante. Sí.
¿Qué tal, Raquelita?
El doctor me acaba de convencer de que te deje ir nomás a Entre Ríos.
Sí, y le dije que es por el bien suyo.
Menos mal, porque... es por la salud, ¿viste?
Claro.
Yo te voy a traer alfajores, te voy a traer algo de allá. Sí,
en Entre Ríos creo que están los alfajores Habana.
No, pero eso... no, eso es Mar del Plata, a donde no voy.
Ah.
Yo no voy
a Mar del Plata. Yo quería que me trajeras Habana.
Te traigo igual, porque hay en Entre Ríos.
Sí, una... creo que hay como una...
hay una sucursal.
Un momento, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Que...
listo, doctor. Doctor.
Sí. La verdad que esta consulta empezó tan mal y termina tan bien, y lo veo con tantas posibilidades de curarse.
Sí, la verdad que me ha inyectado entusiasmo.
Sí,
sí. Y te diría que hasta un poco de amor también.
Bueno, sí. No me toques, por favor.
Raquel, a vos también te veo los ojos más brillantes.
Sí, sí, sí. Porque veo que vas a poder dejar de ser el ser despreciable que eres.
Ay, gracias, mi vida.
Bueno.
Yo no estoy muy bien, estoy un poco nauseoso.
¿Qué le pasa, doctor?
Algo en el estómago.
No, sí, me digas.
¿Cuál fue la última vez que tuvo intimidad con alguien, doctor? Le pregunto. Momento, al público.
Sí.
En el cumpleaños de mi novia.
¿En febrero? Pausa.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos señal, somos AM750, una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada.
funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Compré tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Bien, ¿llamamos al maestro?
Llámelo. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y de luz bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangaré. Y acompañan en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretime Caco Dolina y su voz, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles.
Ay.
Love Me Do.
Bueno, con babosita.
Sí.
¿Percusión?
Sí.
Sí, siempre. Vamos. Un, dos, tres, sí.
Maestro, para María Marta, pide Tu Casa Ya No Está.
Tu Casa Ya No Está. A ver, qué lindo, si podemos eso, cantarla, qué sé yo.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella pedalera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me
parece ver aquel rondín de pibes
envuelto en un aljibe de duro y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmín, drenaré en la rayuela las ansias de amar. Ya no vendrá por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y en ayer, apareció tu sombra dormido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tus muñecas de trapo, y en la mansa del último adiós, tú que podías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma. Me
maestro, le piden inconsciente colectivo.
A ver si sale esto.
Muy difícil. Muy difícil.
Bueno,
bueno, hágalo igual.
Igual, ¿qué va a ser? Suicídense.
Vamos. Un, dos, tres y...
en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los agujeros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, a un punto en que no querés. Mala libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Aquí le piden, ¡ay de mí!
¡Ay de mí! ¡Ay de mí!
Cruz en el cielo, brisa el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mí, corazón,
¿dónde está la que espero? Prensa de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí, corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí, corazón, se rasgó del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí, corazón, ¿dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Maestro, muy hermoso, ¿no? No sé si vino Marcelo Falsetti, pero acá le piden 39.
Oh, oh, oh. Debe ser dos años que no hacemos eso.
Sí, más o menos.
Se va a notar.
Sí. Chacarita.
Here to volunteers in the days when land was few. He the chief sailed out to the blue sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night followed day, and the storyteller said that the score brave soul inside. Sail across the milky seas, never back, never fear, never cry. Don't you hear my call, for you're many years away. Won't you hear me calling you? Write your letters in the sun, for the day I take your hand. Give the land on the ground to the new.
Señores,
¿qué vamos a cantar?
Es el momento del de la trompeta.
Blue Moon.
Y y nos vamos, señores.
¿Cómo
nos retiramos? Vamos por esa misma puerta, mira, aquella.
¿Cuál?
Esta.
Bien.
¿Con qué quiere?
Una decisión muy difícil.
¿Cuál?
Yo me iría
con Cholito.
Un homenaje a la República Oriental.
Muy bien.
Ah, muy bien.
Bueno,
sí, estoy de acuerdo.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Trae las aguas de la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores. Yo soy Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.